Varios de los temas que vamos a tener sobre la mesa esta semana con foco en el transporte de carga, seguramente ya los han escuchado. Y ya los han escuchado, no toquen nada también, incluso las personas invitadas. El tema es que la siniestralidad, la informalidad, la falta de un sistema de control o la existencia de un sistema de control que no sería el ideal, porque tanto el anterior gobierno del Frente Amplio, aquel de Tabaré Vázquez, como el gobierno de la calle, intentaron cambiarlo por otro sistema de control. Bueno, entonces el tema vuelve y aparece con fuerza. Los datos de siniestralidad los dio José recién, extraídos de la UNASEB. En los últimos 6 años fallecieron 399 personas y 6.000 lesionados en siniestros que involucran camiones. Y ahí, aunque uno no esté en el tema camiones o impositiva, evidentemente involucra a toda la sociedad. El 90% de los fallecidos no iban en el camión. Esos son datos de UNASEB. Volvemos entonces al tema por el lado de las empresas, de los empresarios en el día de hoy. Vamos a recibir a los presidentes de las cámaras, a Mauro Borsaconi e Ignacio Azumendi. Mauro, Ignacio, buen día. ¿Cómo están?
Buenos días, ¿qué tal?
Buen día, ¿cómo están?
Gracias por la visita, gracias por estar por aquí nuevamente. Mauro es presidente de la Cámara de Autotransporte Terrestre Internacional del Uruguay, CATIDU. E Ignacio es presidente de la Intergremial de Transporte Profesional de Carga. Y quizás para arrancar, Mauro, Ignacio, brevemente, ¿a quién representa acá gremial para que tenga idea la audiencia?
¿No? CATIDU es el representante del transporte internacional de carga terrestre del Uruguay.
Son camiones que cruzan la frontera.
Para hacerlo, exactamente. Perfecto. Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Bolivia.
Ahí. Bien, perfecto.
Sí, y bueno, y la Intergremial representa a todos los sectores de transporte. Nosotros estamos afiliados a cámaras que tienen, por ejemplo, el ganado, la leche, el transporte de bebidas. Algunas son departamentales, Soriano, Colonia, San José, entre otros. Este es lo que maneja la Intergremial.
Bien, además Mauro había estado...
Sí,
en la Intergremial, claro, antes que llegara Ignacio, ¿no?
Sí, tú también eres socio de Intergremial.
Ok, bien, se conoce hace un buen tiempo. Bien, el sector. Ahí vamos, con el tema del transporte de carga.
Mauro fue presidente de la Intergremial en el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, cuando se intentó instalar un sistema de control que fue el SICTRAC. Ignacio fue presidente de la Intergremial en el momento que el gobierno de la calle puso en suspenso o derogó ese control. ¿Qué tipo de control existe hoy en el transporte de carga? ¿Cómo un Estado controla al transporte de carga?
Hoy en día en Uruguay, la mirada que tienen ustedes, Ignacio.
Bueno, en realidad, digamos, lo que se intentó en su momento fue montar un sistema, digamos, de control electrónico, una fiscalización que pudiera ser independientemente de que pudieran salir inspectores a la ruta. Hoy lo que hay son sistemas de inspección presencial, por decirlo de alguna manera, donde se mueven estos inspectores y van parando los camiones. Obviamente, dado los recursos que tiene el Estado, eso lo hace bastante ineficiente. Obviamente también estamos controlados por DGI, BPS y otros que pueden cruzar datos y lo hacen, de hecho, y han caído sobre empresas de transporte en diferentes momentos. Ahí hay un poco también de voluntad en lo que es el control, porque los problemas que tiene el transporte ya se saben de hace bastante tiempo. Y lo que es el tema de la informalidad, lo hemos dicho nosotros, lo ha dicho el gobierno, lo han dicho los diferentes actores que están relacionados. Entonces, se podría actuar de los diferentes lugares. Inspección General de Trabajo también controla, ha hecho algunos movimientos, pero obviamente depende de personal y otras cuestiones que sabemos que cuando son escasas, y obviamente sería mucho más eficiente si se hiciera, digamos, con otros mecanismos hoy que existen con la tecnología, ¿verdad?
Mauro.
¿Qué tema? Yo creo que no. Que los controles que hay en Uruguay para el transporte internacional están funcionando. Son controles que desde hace muchos años vienen funcionando bien. Además, estamos controlados no solamente por nuestra bandera, o sea, no solamente por nuestro país, sino por los países a los que nos movemos. O sea que el control en el transporte internacional es bastante eficiente y efectivo, y es está triangulado por intermedio del sistema de aduana. Entonces, en aquel momento, cuando comentabas lo del CITRAC, básicamente lo que nosotros pretendíamos era replicar lo que tenía el control del transporte internacional, donde el Ministerio de Transporte le daba información a la aduana. Acá era al revés. Digamos que la triangulación iba a ser por intermedio del Ministerio de Transporte, iba a estar el BPS, la impositiva, el seguro, etc. Nosotros estamos muy bien controlados, te diría que hasta demasiado fiscalizados. Y creo que en el transporte nacional, salvo los inspectores que pueden salir a la calle, que harán 20 para 30.000 camiones.
Sí. Ni a veces ni 20.
Está claro que no son suficientes. Y la triangulación del BPS y la impositiva, te voy a repetir algo que dijo en su momento un director del BPS, que ellos cazan en el zoológico. O sea, cazan donde las empresas que están al día, registradas, van ahí. Entonces, así es muy difícil que la competencia sea sana para cualquier lado.
O sea, no salen a un control generalizado, no, sistemático, integral por el país. Ignacio.
Sí, ahora lo que el Ministerio está prometiendo, digamos, como control, al instalar los pórticos, que se hizo el año pasado el anuncio a nivel público, esos pórticos van a controlar los camiones, los remolques tienen los tags instalados y obviamente va a poder leer que el camión pasa por cada uno de los pórticos. Y va a poder ver si tiene la documentación al día. También se pretende que esos pórticos, con las balanzas y demás, articulen con la guía de carga. Eso es lo que se está prometiendo como una novedad. ¿Los pórticos
donde tienen que pasar?
Exacto.
¿Que lo registra?
Exacto.
¿Electrónicamente?
Sí.
Carga.
La pregunta es qué pasa con los vehículos que no tienen ni el tag y que circulan por las zonas grises que tienen. Obviamente, los puntos de control en este esquema se ampliarían, pero van a seguir existiendo zonas grises, o sea que ahí hay todo un tema para tratar. Y a veces las zonas grises no son el lugar donde se mueve poca carga. Estamos hablando, por ejemplo, en una zafra donde se mueve en el ambiente rural y que está muy cerca de las plantas. A veces hay un submundo de
y ahí no hay pórticos,
formal. Digamos. Ahí no hay pórticos, claro. Ahí si no aparece, digamos, los inspectores, no pasa nada.
¿Y cuál es su hipótesis de por qué al sistema político le cuesta o no ha podido instalar un sistema de control eficiente al transporte de carga?
Hay muchas causas. Hay un tema, puede haber un tema de recursos, sí, que en algún lado existe, pero también por un tema de voluntad política. ¿A quién afectaría si el transporte se formaliza? Si el transporte en definitiva tiene que aportar lo que hay que aportar, si en definitiva esto puede redundar en un incremento de precio, ¿a quién perjudica?
¿A quién?
¿A quién? Y bueno, a los cargadores claramente. Y los cargadores también tienen sus lobbies políticos donde inciden en esto. Yo creo que tenemos que buscar la manera de poder...
Los cargadores son empresas que necesitan los camiones para,
exacto,
sus transportes grandes.
Sí, Zafra, y ahí hay grandes exportadores, acopiadores de granos, bueno, todo lo que es la actividad nacional que se nutre, digamos, del transporte.
¿Por qué le favorece la informalidad? Que esa es una obviedad, la estupidez, pero la gente que está escuchando no está en el ambiente, ¿no? ¿Lo favorece por un tema de precios?
Tema de precios, maniobrabilidad con las empresas de transporte. Obviamente, tener un esquema informal hace más débiles a las empresas. Podemos entrar en todo un análisis del sector, digamos, desde el punto de vista económico, de cómo es la competencia en el transporte. El transporte compiten no solo las empresas de transporte en sí, sino también ahora con el avance del ferrocarril, las barcazas y demás, tenemos la competencia de lo que llamamos los sucedáneos, otros medios de transporte que pueden hacer lo mismo que nosotros. Tenemos también de los propios clientes que se pueden integrar verticalmente. Un chacrero puede comprarse un camión y hacer el mismo transporte que nosotros, y ahí quizás evadir el laudo que nosotros estamos utilizando. También, en cierta manera, los proveedores, cuando tienen un cierto poder de mercado sobre una cantidad de empresas importantes de transporte, nos van comiendo margen. Entonces, es un sector que está recontra competido y que no tiene ningún tipo de subsidio, como si tuvieron, por ejemplo, el tren, como si tuvieron las barcazas. Entonces, ahí hay todo un tema, digamos, que es muy relevante, digamos.
Mauro Borsaconi, tu mirada, ¿qué está pasando para que hayamos hablado en el 2017 de SICTRAC, haya caído todo otro gobierno sin que haya un sistema de control? ¿Por qué no hay un sistema de control eficiente?
¿Qué está pasando? Nada. Si no, no estaríamos hablando de esto. Si después de 7 años seguimos hablando de esto, es porque no ha pasado nada. Y yo creo que no hay... Yo creo que no es un problema político, creo que es un problema del Estado. El Estado no es consciente de lo que ha crecido el parque automotor en Uruguay, la mano de obra que da, lo que mueve, no solamente el empleo directo, sino el indirecto. Él debe tener alguna información más actualizada que yo, pero si hoy hay 30,000+ camiones.
Sí.
Antes había una cuenta de que por cada camión había directo un empleado y medio. Yo te diría que debe haber más o menos lo mismo, no menos de eso. Sí, capaz que le das trabajo a 50,000 personas.
Así, no pasa nada, pero sí pasa algo. Va creciendo el parque automotor y la cantidad de camiones en los últimos años, mientras no hay un sistema de control.
Claro, va creciendo. El tema de la gran pregunta que uno debería hacerse es, ¿va creciendo en la formalidad o en la informalidad? Y si va creciendo en la informalidad es porque algo está mal. Si las empresas formales no pueden crecer y si el sindicato y los trabajadores se quejan porque los laudos no se pueden pagar, acá hay algo que es simple. Mirá, el transporte de... Vos te vas a tomar un avión y compras el billete antes y lo pagás lo que marca la tarifa. Bueno, te sentás a negociar con la compañía aérea. Te vas a tomar un micro, un bus o un ómnibus de larga distancia, vos pagás antes. Está tarifado por el Ministerio de Transporte, la tarifa que vale es tanto, listo. Te tomás un taxi, un Uber, lo que vos quieras. Vos tenés el lujo de agarrar un camión y decir, hacé el viaje y después vemos. Arranca antes que arranque la zafra, empezás a preguntar, che, ¿cuánto? Nadie sabe lo que va a cobrar. Más o menos sabés que vas a cobrar, no menos de, pero nunca sabés si vas a cobrar la tarifa. Eso es muy difícil.
Pero eso es y consecuencia de la informalidad que obvio, hay en el sector.
Y obvio. Pero si todo el mundo puede cobrar una tarifa y pagar lo que tiene que pagar...
De fleteros que trasladan cacharros, ¿no? Estamos hablando de sectores, grandes sectores exportadores del país que mueven millones de dólares.
Pero de hecho, partió de una base que si creció el parque automotor en 20.000 camiones, es porque hay más carga que antes. No hay mucha magia, no.
No, ahí agregar, digo, esto como, ¿qué fue primero el huevo o la gallina? Bueno, acá se aplica claramente. Exceso de competencia, todos estos, los propios concurrentes, los sucedáneos, los clientes, todos presionando sobre la competencia en el sector, buscando que precios mejores, que eso en definitiva beneficia al usuario del servicio. Como a veces los números no dan en ese esquema, porque a veces vamos a trabajar sin saber lo que vamos a cobrar, como pasa en alguna zafra con algunos colegas, terminamos siendo informales. ¿Para qué? Para cerrar la cuenta, dejamos de pagar alguna cosa, se hace algún tipo de evasión y entramos en la informalidad. Esa informalidad agrava el sistema de competencia y sigue andando. Entonces es como un círculo vicioso. Entonces es un poco, creo que lo que tenemos que tratar de cortar para poder mejorar. Y acá también hay un tema, creo que lo que dice Mauro está bien, es correcto, digo, hay un tema de Estado, porque han pasado diferentes gobiernos y ninguno generó una coherencia en lo que es la política para el transporte carretero. Ninguno atendió el tema de la cantidad de vehículos existentes, la cantidad de empresas, porque son las empresas las que toman las decisiones, nunca se atacó el tema, no hay barreras de entrada, es muy fácil abrir una empresa de transporte sin ningún plan de seguridad, por lo tanto, sin ningún plan de comercial, por lo tanto, ahí es donde se reproduce justamente este esquema informal. Y ahora en realidad vemos en este gobierno, digamos, una continuidad del gobierno anterior, donde está marcada una política ferroviaria muy, muy importante, es el caballito de batalla de este gobierno, lo ha dicho la propia ministra en todos lados. Hay también algunos planes para el transporte fluvial, está lo de la Laguna Merín, se siguen haciendo proyectos sobre ese tipo, y en realidad no hay nada previsto formalmente más que la IA de carga, que es agregar una formalidad en este esquema de control para atender el problema real del transporte. Entonces, la política de transporte carretero es residual. Y en realidad, en el modelo ferroviario como el modelo fluvial necesitan del transporte de carretero. Entonces, ¿qué vamos a hacer para el transporte carretero? Tiene que haber un plan. Se habla del plan maestro del ferrocarril, tiene que haber un plan maestro para el transporte.
Ahora sí, guía de carga tiene 20 y pico de años, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿cuánto funciona la guía de carga? O sea, no hay un plan de una política para el transporte de carga en este siglo.
No hay política de transporte, punto. Ni ahora, ni antes, ni... Vos sacás
la guía de carga internacional. Para que entienda la gente, lo han explicado alguna vez, pero la guía de carga es...
Pero mira,
me hace cara como que no sirve para mucho, pero bueno, es un mecanismo para controlar lo que va arriba del camión.
En realidad, mira, mucha gente le pone todas las tintas al Ministerio de Transporte. Yo creo que el Ministerio de Transporte es el gran regulador de las rutas, de los pesos, de las dimensiones, de qué tipo de vehículos... Si te multan por exceso de carga, si no, creo que hay una... Pero la diferencia de la que nosotros estamos hablando tiene que ver con los aportes al BPS, con los salarios y con el IVA. Y te voy a decir más, hasta te diría con las patentes. También. Nosotros tenemos un problema con las patentes, que un camión te cobran $4.000 de una patente por año y en cualquier país del Mercosur, el que paga más paga $100 por año. 100. acá te es un impuesto a la riqueza, al laburo, a lo que vos quieras.
Pues, otro empuje a la informalidad. O sea, hay mucha patente que
no, pero yo no se paga, te voy a hacer fácil. Decime dónde hay un corralón por los que no pagan las multas, por los que no pagan las patentes.
De camiones, decís vos.
Sí, claro. Dos más dos son cuatro. Vos, sí. Mirala como quieras. Es decir, estamos controlando. Bien. Azumendi no pagó 53 multas del Ministerio de Transporte, de la Intendencia, donde quiera. ¿Dónde están parados los camiones de Azumendi? En ningún lado. ¿Quién controla? Nadie. Yo tengo colegas que 10 años, yo te lo vuelvo a repetir esto, no voy a dar el nombre porque no viene al caso, 20 camiones, 10 años no pagó la patente, son $800,000. ¿Te crees que lo pararon en algún lado? Nunca.
Y siempre pudieron laburar.
Y siempre laburaron. Entonces, vos me preguntás a mí, ¿hay controles? No. ¿Es feo decir que no hay controles? Y bueno, capaz que a las autoridades les molesta, pues no hay controles. Y después, lo otro que viene es, cada cosa que a vos te pasa te encarece. Y te ponen, te pongo el ejemplo de las patentes, te podría poner una montaña más, pero la realidad es que a los otros medios de transporte, ¿sabes lo que te va a decir el Ministerio de Transporte?
Vamos a hablar del Ministerio de Transporte, obviamente esta
porque
semana.
No solamente esto viene ahora, me acuerdo en la época de Lucio Cáceres, lo dijo muy claro. Nosotros le estamos financiando de alguna manera con las rutas porque los autos pagan una cuarta parte, pagan mucho más de lo que deberían pagar en relación a lo que lo usan. Entonces te dicen que ese es el subsidio que tienen los camiones. No. Ese es el subsidio que le pueden dar a los clientes que tienen la necesidad de mover las cargas. No a los camiones. Yo tengo ruedas, me manejo con el quilaje que me marca el gobierno y listo. Ahora, si vos te pones a subsidiar el ferrocarril y decís, no, porque vamos a hacer una inversión de $200 millones en el ferrocarril. ¿Cuántos camiones son? A $200,000 un camión. $200 millones de dólares.
Ahora, ¿cuántos son? Lo sigo. Hay mucho más beneficio, dicen ustedes, empresarios del transporte del camión. Obviamente parte interesada, pero lo están contando con estos detalles. Hay mucho más beneficio para quienes transportan carga que para los transportistas de carga. O sea, para los que mueven la carga. Hay más beneficio y más subsidio.
Sí, mira, el único incentivo fiscal que tiene hoy el transporte de carretero es para poder comprar un equipo. Si tú lo importás directamente, podés exonerar el IVA. Eso es la ventaja que tenés, y en algún caso, bueno, como tiene todo el mundo, pero eso es general a todos los sectores, la COMAP para hacer algún proyecto de inversión. Más de eso no hay. Desde que teníamos allá por el 2005, 2007, un poquito antes, una tasa de aporte patronal de 0%, que eso fue un beneficio justamente porque éramos un sector generador de empleo, desde ese momento no han habido nuevos beneficios fiscales para el transporte carretero. Nosotros hoy pagamos todo, y como bien dijo Mauro, en el tema de las patentes, pagamos las patentes más caras de toda la región, sin lugar a duda.
No se pudo con el SICTRAC, eso fue en el final del gobierno de Tabaré Vázquez, porque vino el gobierno de la calle Pou y lo derogó. Era un sistema de transporte, de control, bueno, sería bueno o malo, pero era algo. Mauro había laburado en ese momento para que ese sistema funcionara. Era mejor.
Era tan bueno que no salió. ¿Tenés claro?
Era bueno, dice Mauro. Bien, bueno, vino el gobierno de la calle, con Falero hablamos varias veces. Lo último que nos dijo fue en noviembre del 22.
Sí,
¿no?
Sí, nos dijo que nos explicó por qué habían levantado el SICTRAC y había anunciado un nuevo sistema de control.
No es que no haya nada. No es suficiente, estoy de acuerdo. Lo que yo creo que lo que tenemos que utilizar es o mayor recurso humano para estar distribuido en todo el país y en todas las rutas, o la alternativa de la tecnología, que yo me afilio más a ella, y cuando lo querés implementar hemos visualizado de que no estaba preparado para eso. Por eso es que se optó, no estaba yo, trabajé en su momento, de dejarlo stand-by, y yo lo estoy recuperando, y antes de fin de año vamos a estar licitando un sistema de control vehicular que va a tener cierta similitud con el SICTRAC, que lo que refiere al ministerio lo podamos llevar adelante.
Esto fue noviembre del 22.
Sí.
¿Qué pasó a partir de ahora? Le pregunto a Azumendi y a Borsaconi, empresarios del transporte de carga.
Y bueno, cuando se inició este gobierno, en cierta medida se le cambió el nombre a lo que venía siendo el SIGEFLOT, era lo que había propuesto el gobierno de la calle Pou.
¿Pero se instaló el SIGEFLOT?
No, no llegó porque estaban en plena licitación.
No hace más ni cerca. Bueno, sí, está bien, pero era noviembre del 22. Pasaron 3 años y un poco.
Bueno,
sí.
Ya por el 24 se lanzaron los pliegos, temas tecnológicos, las cuestiones. Bueno, cuando retomó este gobierno, le cambió el nombre, hizo algunos cambios, lo volvió a refritar, por decirlo de una manera vulgar. Y bueno, y hoy está tratando de ponerlo en definitiva lo que
este gobierno ahora.
Este gobierno, de Frente Amplio, y lo que está proponiendo es una guía de carga con una trazabilidad. O sea, si nos vamos, en definitiva era lo que era el CITRAC, ¿no?
O menos que el CITRAC.
Y bueno, menos en las pretensiones, quizá porque ellos dicen que la parte laboral no va a estar. Que fue lo que siempre, en definitiva, sí, de la intergremial, le decíamos, no ponga la parte laboral, que es la que va a dar problema.
Lo que pasa es que es difícil. Es muy difícil. Las condiciones no están dadas, se decía en algún momento en el 2017, 18, 19, 20. Pasaron, te gusta, 7, 8 años y las condiciones no están dadas. ¿Y por qué no están dadas las condiciones? Porque los que tienen que dar las condiciones es el Estado. Y si el Estado no te da las condiciones, ¿qué puedes hacer? Entonces ya no es. Era mejor o peor, yo te digo, para mí era brillante, era tan bueno que hicieron movilizaciones, pararon por todos lados porque los propios transportistas no lo querían, porque era bueno. Pues si hubiera sido malo, le hubieran dicho dale.
Es porque vamos a seguir igual. Es que se derogó el gobierno, pero venía el Sigaflot, yo estoy perdido con las siglas, pero el Sigaflot tampoco
claro.
salió.
Claro, y cuando ahora estamos... subió la calle, no tenía ninguna, pero cero. Estaba Heber, el ministro de Transporte.
Sí, lo nombró Faleo recién.
Hizo bien. Un par de reuniones donde quiso quedar bien con todo el mundo, que fue un payaso y quedó mal con todo. O sea, aparte, esto que te estoy diciendo, yo le dije a él en el edificio Libertad, adelante Delgado, tenés claro que yo no tengo gregre para decir Gregorio. O sea, no iban a hacer nada. Yo le dije, pero por lo menos tengan las pelotas de decir que no van a hacer nada. Si te vas a comprar un problema, que sea por la verdad y no por una promesa que no vas a cumplir.
Bueno, en el 22 nos decía Falero, vamos a ir con el Sigaflot este que no salió.
José Luis es un buen tipo que trató de navegar, que conoce la interna y sabía que la interna era difícil. O sea, si el propio transportista te dice que no quiere y te dice el 80% del transporte, capaz que lo cambiaron en vez de el 80 es el 70, navega porque no paga las patentes o porque no paga el IVA o porque no paga el EPS o porque no paga los salarios como los tiene que pagar, obvio... Tiene que haber alguien que diga, nene, vení, esto es para acá. Si no, ¿cómo educás a la gente?
Ahí hay un punto
y, de... Y déjame que te diga sí, algo, porque si no me voy a olvidar, cuando arrancaste y hablaste de la siniestralidad y todo lo demás, mirá que la siniestralidad ha venido por las motos. Los camiones
bueno,
han tenido siniestro, pero no es lo que hace... La diferencia sustancial no es...
No, igual
para los camiones que han subido, que están en el mercado, la siniestralidad... Las rutas como están, las señalizaciones, la rotonda. O sea.
Sí, igual 360 fallecidos por accidentes que involucran camiones en 6, 7 años.
Sí, pero lo que pasa es que vos te das contra un camión y te limpiaste.
Bueno, pues, está claro. Pero sí, con esa informalidad, con esa falta de controles, falta de pago de patente, falta de pago de multas y lo que están describiendo.
Obvio.
Y un bicho tan grande como un camión asusta, ¿no?
Pero vos sabés que nosotros en el año 22 justamente le encargamos un trabajo a la consultora AIC, que es especializada en temas de economía. Porque queríamos echar luz en el tema de las causas de la siniestralidad, porque se habla mucho, se le echaba la culpa a que era el mal descanso de los conductores, pero bueno, y el tema es multicausal, ¿no? Desde el celular, pasando por distracciones, errores humanos, era lo que genera. Lo que sí nos arrojó, porque en realidad hay un poco de falta de información, porque esto se basa en datos que saca la caminera de los accidentes, que a veces no releva toda la información, todo eso la UNASEP sistematiza. Y bueno, lo que queda claro es que, primero, los accidentes son, función de la cantidad de actividad económica. Entonces, acá, bueno, mientras la actividad económica crece, es probable que haya más accidentes. ¿Por qué? Porque circula más carga, más camiones, más cuestiones, entonces eso genera más accidentes. Segundo, si tú analizás, hay que ver, por rutas no dan iguales los accidentes. Hay rutas que tenían mayor concentración de accidentes. O sea que hay un tema de incidencia de la vialidad en los accidentes. Y también hubo un periodo donde se disparó la siniestralidad, que fue a mitad de la década entre 2010 y 2015, que fue cuando en el boom forestal, de que creció tanto la actividad y puntualmente en un sector que manejaba carga pesada, que se nutrió de gente nueva para el sector, que bueno, obviamente falta de capacitación. Cuando ese efecto empezó a pasar, se empezó a formar, incluso las empresas forestales invirtieron bastante en capacitación de los choferes, esto se empezó a moderar. O sea, que en realidad, el tema es tiene más bemoles de lo que de cómo se simplifica a la hora del análisis. Y si tú miras la cantidad de accidentes, este otro dato más importante, en relación al total de accidentes total, la cantidad de camiones es muy poco el porcentaje y es muy poco la cantidad de siniestros mortales. En relación al total. Pero está en
sí,
esto.
Sí, porque tenemos un país con un total muy, muy grosero.
Un total
entonces,
bastante grosero.
Entonces, cualquier cosa.
Exactamente,
dentro,
Joel. Pero lo más relevante acá en eso, a ver, es que
no. No, que es multicausal, queda claro, pero como decía Mauro, y vos creo que Ignacio también lo corroborás, o sea, también tenés un montón de choferes que pueden andar con 10 multas arriba y nadie
también
los va a frenar. O sea, informalidad total en el sector, camiones que no pagan la patente y que nadie está controlando si están bien o no están bien, uh-huh, ¿no? Porque si no pagan la patente, imagino que tampoco tienen un control de calidad regular cada seis meses, no, más allá de la voluntad de la empresa, o sí tienen.
Tenemos anualmente la inspección técnica vehicular, ¿no? Que eso se tiene que cumplir, eso sí.
Vale, la inspección sin patente, sin pagar la patente.
Bueno, la inspección no tiene la
No, está bien, le pregunto, sí.
Sí, van en paralelo.
Claro, exacto. Controla la parte técnica. Okay. Es como cuando tú tenés el auto y te obligan a ir al ITV, digamos, que hay
está bien,
nosotros tenemos un servicio que es monopólico, que lo genera el Estado, una concesión, donde nosotros vamos a hacer los servicios ahí. Y bueno, vamos, servicio, digamos, el control, digamos, de que está todo en orden. Luces, frenos, dirección, todo eso se controla.
Mañana vamos a tener a la gente de Sutcra, esta semana vamos a tener el Ministerio de Transporte también, simplemente para redondear un poco el tema de siniestralidad y con su visión. Nos decían hace varios años la gente de Sutcra que también hay mucho chofer que no está capacitado, ¿no? Por cantidad de años, experiencia, por el tipo de camión que le dan. ¿Tan de acuerdo en eso?
Sí, hay de todo. O sea, lo que pasa es que, ¿quién controla?
Otra vez volvemos a lo mismo.
¿Dónde tenés la varita que dice esto es así, es asado?
Pero la cantidad de horas de los choferes arriba de los camiones y su capacidad y profesionalidad está controlada por alguien. Pregunto, ¿eh? No.
Bueno, la Inspección General de Trabajo podría controlarlo, pero el tema de lo que hablamos hoy, quizá no tiene la capacidad para hacer un control, digamos, tan general o tan masivo como el que se pretende hacer.
¿La Inspección del Trabajo tiene la potestad de parar un camión o las inspecciones que hacen la Inspección del Trabajo es en los lugares físicos donde están radicadas las empresas?
No, a ver, hemos visto la Inspección de Trabajo ir a lugares donde están descargando los camiones, por ejemplo en Zafra, digo, eso lo pueden hacer perfectamente. Están capacitados para ir a la empresa donde está radicada, pero también ir a, no sé, al puerto o a diferentes lugares.
¿Ustedes ven que van seguido los controles de Inspección de Trabajo, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social?
No, se ha visto cada tanto.
No hay controles.
Mauro, o sea, con me repite lo mismo, no hay control.
No hay que ser demasiado mago. Estamos hablando de esto 10 años después. Es porque no cambió nada y empeoró. La pregunta es, ¿a quién le sirve que esto no cambie? Porque, te vuelvo a repetir, si yo estoy afanando, no quiero que me agarre la cana, ¿está? Ahora, ¿la cana qué tiene que hacer? Salir a ver dónde están los chorros. El gobierno, ¿qué tiene que hacer? Poner la regla de juego clara y que todo el mundo juegue el mismo juego. Vos no podés jugar de una manera, el otro no puede jugar del otro. O sea, cada uno juega un juego distinto. O sea, lo que tiene que hacer el gobierno, señores, pongamos una regla de juego y la cumplimos. Y la controlamos.
Pero con ese panorama que describen de una informalidad que para un porcentaje muy alto del sector parece ser necesaria para sobrevivir, ¿no sería pegarse en un tiro en el pie para cualquier gobierno? Pones en crisis a uno de los principales sistemas que mueven la economía del país. No hay, digamos, un dilema ahí que hace que esto sea bastante complicado.
Existe el dilema para los propios transportistas, como te dijo Mauro hoy, cuando salió lo de Sitra, quienes en definitiva se pusieron contra el sistema antes incluso que todos los demás, los propios transportistas, porque veían que le podía llegar a traer un problema, porque no habían cosas que las condiciones, como dijo Mauro, no estaban resueltas del todo. Entonces, hay condiciones de base que se tendrían que solucionar para que esto anduviera. Entonces, los sistemas de control los necesitamos, pero también tenemos que solucionar los temas de base. Porque si no, ¿qué vamos a controlar? Un sistema que estructuralmente en un 80% funciona mal. Entonces, los sistemas de control te sirven cuando vos tenés localizada la informalidad o el problema. Cuando tenés un problema tan extendido, no podés solamente solucionarlo con el sistema de control. Y eso es lo que hemos tratado, pero es una prédica difícil, porque en realidad, digamos, todo parece que uno, digamos, de la manera represiva lo puede solucionar. Pero si está tan extendido, ¿qué haces? Como dijo Mauro, terminás, es más fácil para que controla ir al zoológico, porque también reditúa del punto de vista de la
recaudación. A ver qué cosita.
Claro, pasa. A ver qué cosita le podemos agarrar y quedamos bien de que se está controlando algo. Pero no es. Acá si tenemos, como se ha dicho, 70, 80, 90% de problemas de formalidad, con toda la escala de grises que te puedas imaginar.
Ahora, entonces, cuando hay zafra de cualquier producto agropecuario de Uruguay, que es muy importante, y alguna empresa decide contratar un camión o una empresa de camiones informales, o incluso tener su propio camión, ¿no? ¿Alguien le controla eso? ¿Cómo le mueve ese transporte?
Bueno, esa empresa es responsable por ley de tercerizaciones. O sea que ahí podría exigirse un control.
En caso de que pase algo.
Muchas de ellas tienen controles, pero son más bien de tipo formal. Te controlan la documentación. Va, tenés BPS al día, tenés certificado top. Eso sabemos que se puede, con poco se puede conseguir tener certificado al día, las cuestiones. Si vos estás evadiendo, pero lo que declaraste lo estás cumpliendo, estás con el certificado al día y no tenés problema. O sea, en realidad, digo, son todas cosas que son formales. Y de hecho, la guía de carga, en realidad, es una formalidad más. No va al fondo del asunto. En realidad va a generar una formalización del contrato de trabajo, que hoy no existe. Está bien, bárbaro. Digo, no quiere decir que no pueda sumar. Pero no va a ir al problema de fondo. Y eso es un poco lo que nos preocupa. O sea, no se construye una política de transporte alrededor de una formalidad, de algo administrativo.
Mauro Borsaconi, Ignacio Azumendi, estamos en este tema muchísimo tiempo, muchísimos años. Lo repite Mauro, aquí no toquen nada también. Llevamos 7, 8 años. Desde 2009 que empezamos a hablar con el SUTCRA de este tema, por otras realidades, también estaba lo forestal en aquel momento. Ahora les pregunto, nuevo gobierno, empezó hace un año, ahora tiene su presupuesto, está el Ministerio de Transporte. Vamos a hablar, obviamente, ¿qué piensan desde las cámaras de la Intergremial de Transporte o de Autotransporte Terrestre Internacional hoy, qué puede hacer este gobierno y qué va a hacer? ¿Cuál es su idea? Les pregunto en el final, tanto a Mauro como a Ignacio. Hay todo un periodo por delante. ¿Piensan que va a pasar algo y qué podría pasar? En materia de política de Estado, como decís vos, y de control.
No sé para qué me llamen, si saben cómo me pongo. Dios mío. No va a pasar nada. No tiene que ver con el Ministerio de Transporte. Vuelvo a repetir, sí. Vos podés llamar al Ministerio de Transporte. El Ministerio de Transporte, ya te dije lo que hace.
Sí, está bien.
No le voy a pedir al Ministerio de Transporte que haga lo que no le corresponde. Acá hay una decisión del gobierno, del Estado, del presidente, de quien vos quiera, que diga, esto tenemos que darle un marco y una forma de jugar al mismo juego todos. ¿Está? ¿Cómo se hace eso? Yo te diría, tenés que decir, a partir de tal fecha se empieza a jugar así, para atrás no miramos, viste, como los bancos dicen, llevamos a pérdida, esto lo perdimos, lo que no recaudamos los últimos 20 años no se lo vamos a reclamar, ¿está? El problema es que después de que vos ponés la regla, todos vamos a jugar al mismo juego, y ahí no vas a ganar un flete por lo que lo puedas bajar. Va a ser si das buen servicio, si cumplís, si tenés el equipo en condiciones, si el chofer te respeta las formas de trabajo, si el trabajo en la ruta. O sea, vos tenés otro juego. Mientras que vos seguís jugando un juego donde vos cobrás y no pagás la patente, vos no pagás el seguro y la patente, vos no pagás el seguro de la patente y el BPS y el otro. Y el otro aparte dice, y no cambio la cubierta cuando la tengo que cambiar, y no cambio el aceite cuando la tengo que cambiar, y estamos jugando juegos distintos. O sea, lo único que nos une es que tenemos camiones y que echamos combustible. Después, es una guerra desigual, porque no todos jugamos lo mismo.
Pero es una política de Estado de arriba, porque hay que tocar muchos intereses, no solo el transporte de carga, sino aquellos quienes mueven las cargas.
Pero son, te vuelvo a repetir,
empresas grandes en Uruguay.
Esto se tiene que poner el Estado, en este caso el gobierno nuevo. Vos decís, ya, ¿qué expectativa tienen? Y por lo que hemos hablado, a ver, yo sí. Le pedí una reunión al presidente de la República hace un año, todavía no la tuve. No era necesariamente para hablar de esto, tenía más que ver con el transporte internacional. Tiene que ver con el transporte internacional. Pero No sé cuál es el motivo por el que no se le hinca el diente. Parecería que es algo residual y bueno, así como va, y que siga.
Ignacio, ¿Azumendi, has tenido reunión de la Intergremial de Transporte Profesional de Carga con este gobierno?
Sí, sí, claro, hemos tenido
con la ministra. ¿Qué expectativas tenés entonces?
Con la ministra, con el director de transporte la semana pasada.
Ah, bueno, novedades entonces.
Bueno, sí, más bien el otro día hablamos del seguimiento de la guía de carga, a ver cómo venía, y tratamos algunos temas de configuraciones. A ver, yo no quiero prejuzgar antes de tiempo y decir que se va a hacer o no se va a hacer. Abrimos un crédito, lleva un año este gobierno y esperemos le quedan 4 y tiene tiempo todavía. Lo que sí creo es que tiene que, y mi expectativa que sería, de que se focalizara en los temas más allá de los temas netamente, digamos, formales, no en el sentido de la formalidad de lo que estamos hablando recién, sino de lo que es una guía de carga, algo más administrativo, sino más bien en los problemas de fondo. Incluso ahí nosotros estuvimos hablando del tema de las configuraciones de los equipos, para que haya consistencia. Entonces, porque si en definitiva el tren se va a hacer el dueño de la larga distancia en Uruguay, porque para eso montamos redes ferroviarias y los camiones van a abastecer la corta distancia. Y bueno, vamos a preocuparnos de qué vamos a hacer con todos esos camiones que antes tenían trayectos largos para hacer, que ahora van a quedar haciendo viajecitos cortitos y van a tener todos los problemas de los tiempos que tenemos muertos, porque se habla de la jornada de trabajo, la extensión. La mayor parte de la extensión es jornada de trabajo, la mayor parte de los transportes no es por continuidad de que andan 20 horas manejando, es que andan 20 horas esperando y capaz que te conducen dos. Entonces todo eso es coordinación de la cadena logística. Nosotros estamos tratando de la Cámara de incidir en el Instituto Nacional de Logística, del que somos parte, también con CATIU, que compartimos una silla, que es articulación público-privada. Estamos tratando de incidir ahí, tratando de incidir en la ministra. A la ministra, en definitiva, cuando hizo la presentación, le dijimos: tú tenés un master plan para el transporte ferroviario, tenés que tener un master plan para toda la logística en Uruguay. Si el transporte es un ingrediente
pero
fundamental.
Pero no estaba incluido todo el master plan.
Y claro, no, hay un plan para el transporte ferroviario, pero no hay un master plan para el transporte carretero. Como dijimos hoy, es residual.
Pero en las prioridades del gobierno dice transporte multimodal de carga, carretero, ferroviario, fluvial, marítimo, aéreo. ¿Ustedes no ven que esté integrado eso?
Y no hay, por lo que hablamos recién, no hay planes específicos para el transporte carretero más que la guía de carga. Okay. Entonces tenemos que ir a cuestiones más de fondo, ¿no? Es decir, la guía de carga, el sistema de control, está bárbaro, como dijimos recién, cuando tú tenés algunos problemas estructurales no lo solucionas con un sistema de control, cuando tenés otros problemas de fondo tenés que tomar medidas de fondo.
Pero no han visto en los papeles que le han mostrado esto multimodal que incluya a todos y que tenga la logística de todos.
Y no ha pasado en este año gobierno ni en los gobiernos anteriores del Frente Amplio y del Partido Nacional.
Ignacio Azumendi, Mauro Borsacconi, siempre es un placer, aunque volvamos a los mismos temas, muy preocupante para el país recibirlos, escucharlos, que hablen frontalmente de los problemas que tiene el sector. El presidente de la Cámara de Autotransporte Terrestre Internacional del Uruguay, a Mauro Borsacconi, a Ignacio Azumendi, presidente del Terminal de Transporte Profesional de Carga. Gracias por este rato nuevamente. Los volvemos a convocar, lamentablemente, los volvemos a convocar quizás con la misma situación. Espero que no, después veremos. Mauro y Ignacio, gracias.
La mesa amable. Redonda, vamos a la mesa redonda.
Gracias, muy amable.
Cuando quieras.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.